La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, visita Arabia Saudita luego de reunirse con el presidente Benjamín Netanyahu en Israel. A menos de dos semanas para los comicios presidenciales en Estados Unidos, los candidatos presidenciales se enfocan en la comunidad latina. Y continuamos con la serie especial de elecciones para entender cuál es la clave del voto latino, y para ello viajamos hasta Chicago. Allí el descontento de las comunidades latinas en determinados temas es evidente. Hoy es miércoles 23 de octubre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El jefe de la diplomacia estadounidense urge a poner fin al conflicto en Medio Oriente, mientras Israel bombardea la histórica ciudad de Tiro en el Líbano, conocida por sus vestigios arqueológicos de diversas civilizaciones. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Es la enésima visita del secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken a Oriente Medio desde el 7 de octubre de 2023, y hasta ahora los esfuerzos diplomáticos no han logrado grandes avances ni tan siquiera han permitido el acercamiento de las posturas implicadas en el conflicto. En esta ocasión, y tras la muerte en manos del ejército israelí del líder de Hamas, Yahya Sinwar, el jefe de la diplomacia estadounidense instó a Israel a aprovechar la oportunidad para obtener un resultado estratégico duradero en Gaza y que permita una solución del conflicto a largo plazo donde la seguridad y estabilidad sean palpables. Tras su visita a Israel y antes de embarcarse en su siguiente parada a Arabia Saudí, el secretario Blinken enfatizó en los principales y más urgentes objetivos.
En este momento la atención debe centrarse en recuperar a los rehenes, poner fin a esta guerra y trazar un camino determinado para lo que vendrá. Ese ha sido el enfoque en nuestras conversaciones, ese será el enfoque en las conversaciones que avanzan.
Blinken remarcó que en estos momentos la región enfrenta la gran oportunidad de moverse en una dirección opuesta a la concebida hasta ahora y donde los diferentes países puedan convivir en unas relaciones basadas en el respeto. En su siguiente parada, Blinken se reúne con su homólogo de Arabia Saudí, un país clave en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Cobertura especial. Elecciones 2024 en Estados Unidos.
Y en la continuidad de nuestro especial Camino a las Elecciones Presidenciales, la vicepresidenta Kamala Harris y su rival político, el expresidente Donald Trump, han protagonizado algunas de sus batallas más intensas de campaña en torno al fenómeno de la inmigración, un tema crucial con diferentes puntos de vista. La candidata demócrata enfatiza la necesidad de mantener las ofertas de asilo e incluso ha pedido una vía hacia la ciudadanía para algunos casos. Harris se alineó con un acuerdo fronterizo bipartidista fallido que fue rechazado por Trump y que habría canalizado 20.000 millones de dólares para aumentar los recursos fronterizos y la contratación de 1.500 agentes más para asegurar la frontera. Sin embargo, los meses de negociación se evaporaron cuando Trump criticó la legislación, calificándola de un gran regalo para los demócratas.
¿Saben qué pasó con ese proyecto de ley? Donald Trump se puso al teléfono, llamó a algunas personas del Congreso y les dijo que detuvieran el proyecto de ley. ¿Y saben por qué? Porque prefería hacer campaña con un problema en lugar de solucionarlo.
Por su parte, para Trump, la inmigración es uno de los temas centrales de campaña, mencionado de forma recurrente en cada uno de sus discursos en su recorrido por el país. El exmandatario hizo llamamientos generalizados para que la Guardia Nacional y la Policía Local realicen deportaciones masivas, diciendo que en su segundo mandato llevaría a cabo la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos.
¿Por qué permitimos que millones de personas pasen por la frontera sur, vayan a Washington y dejen que ella firme un proyecto de ley para cerrar la frontera? Porque tienen derecho a hacerlo y no necesita proyecto de ley.
El exmandatario dijo que el primer día en el cargo prohibiría a los inmigrantes solicitar asilo, como así también prohibiría la entrada de musulmanes al país, algo que su administración ya intentó en 3 órdenes ejecutivas, de las cuales las 2 primeras fueron detenidas por los tribunales. Se comprometió también a aumentar el salario de los agentes fronterizos y contratar 10.000 más. Además, prometió firmar una orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para extranjeros ilegales, lo que enfrentaría obstáculos legales significativos, ya que la ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrada en la 14ª enmienda. Cabe recordar que bajo el gobierno de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional instituyó la política de separación familiar y como consecuencia 4.000 niños fueron aislados de sus padres. Harris, hija de inmigrantes, afirmó que su administración no sería una continuación de la presidencia de Biden y enfatizó ampliamente que respalda un sistema que combine restricciones en la frontera y vías para la inmigración regulada. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Y siguiendo con nuestro especial sobre las elecciones, el descontento palpable en las comunidades latinas de Chicago respecto a la ayuda que reciben los inmigrantes solicitantes de asilo y la ausencia de una reforma migratoria integral plantea la pregunta de cuánta importancia jugará ese tema para los votantes latinos. Enrique García Fuentes nos amplía esta información.
En los barrios latinos de Chicago, inmigrantes expresan frustración porque alegan que cuando llegaron a Estados Unidos hace décadas, no recibieron la ayuda que actualmente se ofrece a inmigrantes recién llegados en busca de asilo. La inmigrante mexicana Siria Grajales dice tener 30 años en el país y nunca haber recibido ayuda gubernamental.
Mucha gente está molesta, yo también igual, porque mucha gente tenemos tiempo de estar aquí en Estados Unidos, llegamos inmigrantes, pagamos y pues sin beneficios.
Pascuala Alcántar, también inmigrante mexicana con un par de décadas en el área de Chicago, dice que no es justo.
Ahora los que están llegando, todo lo tienen.
Ese descontento, según Raúl Montes, líder comunitario abiertamente republicano, podría reflejarse en las próximas elecciones presidenciales si muchos votantes latinos prefieren a Donald Trump, aunque no lo manifiesten.
Han entrado 48.000 venezolanos aquí a la ciudad de Chicago. Se les ha dado vivienda, se les ha dado tarjeta médica, dinero mensual, permiso para trabajar, dinero por la EBT.
En el 2020, el presidente Joe Biden salió victorioso en Illinois y recibió el 68% del voto latino del estado, según la agencia de noticias AP. Biden se impuso en el condado Cook, el más poblado de todo el estado y que incluye a Chicago. El resto de Illinois votó por Trump, principalmente en la región sur de la entidad. Elena Olea, la vicedirectora de programas de Alianza Américas, dice que el voto latino no es homogéneo y que, en efecto, su organización ha detectado una desilusión de votantes latinos por la falta de una reforma migratoria.
Nosotros sí hemos escuchado y somos muy conscientes de la gran frustración que tienen las personas latinas en general con la incapacidad del Partido Demócrata para lograr reformas migratorias.
Elena Olea subraya que por su parte el candidato republicano Donald Trump promete deportaciones masivas si es elegido como presidente.
Con Donald Trump en el poder y el proyecto 2025 desarrollándose, volvemos a la era Trump pasada. Se eliminan las prioridades en las deportaciones. Cualquier persona, independientemente de que tenga antecedentes penales o no, de que tenga familia o no en el país, va a ser deportada.
En Illinois, en las pasadas elecciones intermedias, según la organización Naleo, participaron poco más de 350.000 latinos. En estas elecciones presidenciales se espera que ese número aumente considerablemente. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
En otra información, la actual carrera por la presidencia de Estados Unidos ha estado marcada por fuertes señalamientos entre los dos candidatos, quienes durante sus discursos y de forma reiterada dedican buena parte de su tiempo a hablar de los aspectos negativos de su rival político. El candidato republicano Donald Trump asistió a un evento de campaña en Greensboro, Carolina del Norte. Desde allí el político dijo que Harris es la peor vicepresidenta de la historia del país y agregó textualmente: "Es una elección entre si vamos a tener 4 años más de un fracaso incompetente y desastre o si vamos a comenzar los 4 mejores años en la historia de nuestro país". En otro de los comentarios sobre la candidata demócrata, el expresidente dijo:
nos quedan 14 días y ella se tomará un par de días más de descanso porque es tan perezosa, ella tiene esa reputación. Es una lunática de izquierda radical.
Paralelamente, como parte de su agenda electoral, el exmandatario se reunió con empresarios latinos afines en Miami. El evento Latinoamericanos con Trump tenía como objetivo de ganar el apoyo de los votantes latinos y en el acto también se congregaron el alcalde de Miami, Francis Suárez, y el senador por Florida, Rick Scott, quien defendió que durante la presidencia de Donald Trump aumentó el empleo entre la comunidad hispana. En tanto, la vicepresidenta Kamala Harris protagonizó una entrevista que se emitió el martes por la noche en Telemundo, uno de los mayores proveedores de contenido en español en Estados Unidos, y donde la vicepresidenta Kamala Harris se defendió de los señalamientos en su contra hechos por el expresidente Trump y dijo que esos comentarios degradan el cargo de presidente de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos debe establecer un estándar, no solo para las naciones extranjeras, sino para comprender el estándar que nosotros como nación debemos establecer para el mundo.
Paralelamente, y aunque es una carrera muy reñida, la más reciente encuesta publicada por la agencia de noticias Reuters y la agencia de investigación de mercado Ipsos asegura que la vicepresidenta Kamala Harris, con un 46%, avanzaba por 3 puntos porcentuales a su rival político, el expresidente Donald Trump, en la intención de voto para estas elecciones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. El gobierno de Venezuela acusa al exministro de Petróleo, Rafael Telechea, de poner en riesgo la industria petrolera del país. El reporte con Carolina Alcalde.
El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que el exministro de Petróleo, de Industrias y expresidente del estatal Petróleos de Venezuela, Pedro Rafael Telechea, quien fue arrestado el fin de semana por, según la fiscalía, haber cometido graves delitos contra el país, habría entregado una de las partes más importantes del estatal a una empresa estadounidense.
El cerebro de la empresa, toda la administración de pozo, contrato, operaciones, a la misma empresa que lo tenía para el golpe de Estado del año 2002. Inocente, a estas alturas no puede haber inocencia y menos a esos niveles. Con pagos hechos por licencias, por ejemplo, y no tenemos la licencia. Y una licencia de esa, yo debo decirle a la gente que no vale 3 bolívares, o no vale 20 euros o 10 dólares. Son millones de dólares, poniendo en riesgo, en altísimo riesgo, la estabilidad de la industria petrolera.
Aunque la fiscalía es el organismo encargado de revelar los cargos que le serán imputados a Telechea, Cabello adelantó que considera que sus actos son considerados traición a la patria.
De gerente exitoso a traición a la patria. El Estado venezolano condena absolutamente cualquier acción o hecho de corrupción, y no solo condena, sino que perseguirá hasta las últimas consecuencias cualquier intento de traición a la patria. Y sin duda, entregar el cerebro, las operaciones, la administración, los contratos de la principal industria del país al gobierno de los Estados Unidos implica un hecho de traición a la patria.
Esta semana el presidente Nicolás Maduro dijo que no descansará en la lucha contra el burocratismo, los corruptos y los traidores. Durante los últimos 25 años, 5 exministros de petróleo han sido detenidos o acusados por hechos de corrupción. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Ecuador, la ministra del Interior, Mónica Palencia, se somete a juicio político impulsado por el partido de oposición Revolución Ciudadana, movimiento que tiene la presidencia de la Asamblea Nacional. Giselle Jácome con el informe.
La oposición en Ecuador, encabezada por el partido Revolución Ciudadana y la Asamblea Nacional, no ha dejado de trabajar en la propuesta de varios juicios políticos a los ministros de Estado del presidente Daniel Noboa, y luego de varios fracasos, lograron llevar al Parlamento a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Una de las acusaciones es no haber trabajado en temas de seguridad en la aplicación del Plan Fénix para luchar contra la delincuencia organizada. En rueda de prensa, el ministro de Gobierno, Giancarlo Lofredo, pidió a los asambleístas que tomen en cuenta los resultados logrados durante los últimos meses en la lucha contra el crimen transnacional.
Toda decisión que tomen en el Pleno debe tener más un fin social que un fin político. Que reconozcan que en este corto tiempo de servicio hemos tenido logros.
La ministra Mónica Palencia ha presentado cifras positivas en la baja de homicidios de enero a octubre, más de un 17% a nivel nacional. Y además, durante el mismo periodo, la incautación de droga aumentó en más de 28%. Las próximas horas son decisivas. Para la destitución se necesitan 92 votos del Pleno. Y para llamarla a juicio se lograron 89 votos. Pero no es garantía que esos mismos voten a favor de la destitución. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina. Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Continuamos informando en Buenos Días América. Organizaciones defensoras de los derechos humanos en El Salvador piden que se investigue el incumplimiento de las órdenes judiciales y fallecimientos de detenidos en el régimen de excepción que aseguraron no tienen vínculos con estructuras delictivas. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
Organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos denunciaron que en el marco del régimen de excepción en El Salvador, el sistema penitenciario incumple las órdenes judiciales de poner en libertad a personas detenidas que ya han enfrentado procesos para mostrar que no hay pruebas que les vinculen a estructuras criminales. En los 31 meses consecutivos de vigencia de la medida excepcional que amplía a 15 días la detención administrativa y limita el derecho de defensa, la Oficina de Asistencia Legal Socorro Jurídico ha documentado la muerte de 300 222 personas, según señala la abogada Ingrid Escobar.
De este universo de muertes en régimen, solamente el 6% de personas estaban perfilados como pandilleros. El otro 94% eran personas inocentes que solamente fueron presentados una vez ante un juez sin rostro.
Los integrantes de los colectivos de derechos humanos cuestionan a la fiscalía por la falta de investigación de las muertes en el interior de las cárceles y pidieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, que active los mecanismos para indagar sobre las vulneraciones en el sistema carcelario, dice Samuel Ramírez, miembro del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción Movir.
Presentar pruebas de las cuales tenemos en caso de ser requeridas, individualizando caso por caso de los cientos que tenemos documentados.
Los representantes de las organizaciones aseguran haber documentado casos de personas que estuvieron detenidas durante más de un año y en la cárcel sufrieron un severo grado de desnutrición, llegando a contraer enfermedades crónicas, especialmente padecimientos renales. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Autoridades cubanas afirman que más del 70% de la población recuperó la energía eléctrica tras 4 días de un apagón debido a una avería en la termoeléctrica más importante del país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Más del 70% de la población cubana recuperó el servicio eléctrico tras 4 días de apagón total en un contexto de emergencia agravado por el paso del huracán Oscar, que dejó 6 muertos en la isla, según datos de las instituciones de socorro. Mientras muchos cubanos esperaban angustiados, algunos salieron a las calles en protesta a medida que los apagones generalizados se prolongaban, una situación insostenible a la que se sumaba la grave escasez de agua y de alimentos. Sin embargo, la situación parece restaurarse paulatinamente y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, aseguró en su cuenta de X que más del 70% de los clientes en Cuba recuperaron el servicio eléctrico y continúa la ampliación de la cobertura eléctrica en el país. Dijo, el apagón fue considerado el peor que ha sufrido Cuba desde que el huracán Ian de categoría 3 azotó la isla en 2022 y dañó instalaciones eléctricas. El gobierno tardó días en repararlas. Este año algunas viviendas pasaron hasta 8 horas diarias sin electricidad. Según reportan medios cubanos, en los últimos días la isla sufrió una situación excepcional con la caída del sistema eléctrico nacional tras una avería la semana pasada en la termoeléctrica más importante del país y por la llegada del huracán Oscar como categoría 1. Oscar, que se degradó unas horas después a tormenta tropical, también dejó graves daños materiales en la provincia de Guantánamo antes de abandonar territorio cubano el lunes por la noche. Expertos preocupados han explicado que en Cuba la electricidad se genera a través de 8 desgastadas termoeléctricas dependientes de carburantes que en algunos casos presentan averías o se encuentran en mantenimiento. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, después de que los Celtics recibieron sus anillos de campeonato incrustados de diamantes y esmeraldas y antes de que se izara hacia el techo el 18º banderín de campeón del equipo, Jason Tatum tomó un micrófono para dirigirse a la entusiasmada multitud. Disfruten este momento juntos, les dijo a los aficionados que llenaron el TD Garden para el primer partido significativo de los Celtics desde su victoria en el quinto juego sobre Dallas en las finales de la NBA, que les aseguró su 18º cetro, una cifra sin precedentes. Hagámoslo de nuevo, decía. Luego los Celtics arrollaron 132-109 a los Knicks de Nueva York y Tatum aclaró que en ningún modo había querido adelantar vísperas. Planeaba decir algo, pero me dejé llevar por el momento, indicó. Estaba abrumado y las emociones sacaron lo mejor de mí, decía el jugador de los Celtics. Y los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York se enfrentarán en un duelo de pesos pesados de la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas a partir del viernes en el Dodger Stadium. Los Yankees ocuparon el segundo lugar en nómina esta temporada con un gasto de $311 millones, mientras que los Dodgers fueron terceros con $266 millones, según las últimas proyecciones de la Major League Baseball. Las dos franquicias se encuentran entre las más exitosas del deporte. Los Yankees acaban de ganar su banderín número 41 de la Liga Americana y los Dodgers su 25º campeonato de la Liga Nacional. Nueva York busca su 28º título de Serie Mundial, pero el primero desde 2009, mientras que los Dodgers su 8º y 2º en un lapso de 5 años. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Les saluda Alejandro Escalón. Karol G, Jennifer López, Celine Dion, Ed Sheeran, Gwen Stefani, Sarah Brightman, Marc Anthony son algunos de los artistas que participan en el nuevo álbum de Andrea Bocelli, titulado Duets, que sale el viernes 25 como parte de las celebraciones por los 30 años del tenor en los escenarios. En el álbum también participan Shania Twain, Stevie Wonder y Matteo Bocelli. Además, el viernes sale un adelanto del nuevo álbum de Lady Gaga, el sencillo titulado Disease, y un nuevo documental sobre Bruce Springsteen, otro más del jefe, en Disney Plus. El título completo del documental es Road Diary, Bruce Springsteen and the E Street Band. Básicamente se trata del tour 2023-2024 de la agrupación, aderezado con imágenes de archivo. Está dirigido por Tom Zimney. Esta semana los cineastas Steven Spielberg, Spike Lee y Ken Burns y las cantantes Missy Elliott y Queen Latifah recibieron del presidente Biden la Medalla Nacional de las Artes. El dramaturgo y guionista Aaron Sorkin recibió la Medalla Nacional de las Humanidades. Varios de los reconocimientos fueron póstumos. Selena Quintanilla, Selena, la de las Artes, y el chef y escritor Anthony Bourdain, la de Humanidades, todos por haber dejado huella en la cultura estadounidense. Por su trayectoria, Glenn Close recibirá el premio Movies for Grown-Ups de la revista AARP, como se le conocía antes, Asociación Estadounidense de Personas Retiradas. La actriz de 77 años es conocida por películas como Atracción Fatal, Fatal Attraction, 101 Dálmatas y Hillbilly Elegy. Esta sobre la vida de J.D. Vance, candidato republicano a la vicepresidencia. El propósito del premio es defender a las audiencias mayores de 50 años y combatir la discriminación por edad en Hollywood. La ceremonia será en Beverly Hills en enero, a la vuelta de la esquina está eso. Octubre en la historia, temas de películas y documentales. 1962 fotografías aéreas revelan la presencia de bases de misiles nucleares en Cuba. Esta es la Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.